esta música característica para entrar a este universo de Star Wars, Nico, y por ahí vamos, primero por un poco de historia y contexto antes de la película.
Ahí está, vamos a poner un poco de contexto, porque luego de 7 años acaba de estrenarse una nueva peli de Star Wars en cine, en este caso Mandalorian y Grogu, que continúa las aventuras que ya pudimos ver en 3 temporadas de la serie, que se puede ver en la plataforma Disney Plus. Esta película, a cargo del mismo equipo creativo de la serie, está dirigida tanto la serie como la película por Jon Favreau, director de Iron Man 1 y 2, y por Dave Filoni. Vamos a hablar un poco más adelante de Dave Filoni. Y por supuesto que el protagonista absoluto de esta película no es Pedro Pascal, sino ese bichito verde, conocido como Grogu o Baby Yoda, el personaje que más le ha pegado desde que Disney compró Star Wars en el año 2012. Y una cosa que comentábamos cuando estábamos preparando esta columna es que capaz que los oyentes no tienen ni idea de la saga, que nunca vieron una peli de Star Wars, pero este personaje, Grogu, ha logrado romper el nicho, con lo cual es posible que un oyente muy casual de todo este universo haya podido cruzarse o con este bichito, con remeras, peluches, mochilas.
Incluso que haya comprado. Llegó algún mensaje de gente que lo tenía en su casa y no estaba familiarizado con la saga.
Bueno, efectivamente. Entonces la idea de esta columna es poner un poco en contexto este personaje dentro de la saga y también ubicar cronológicamente esta película, porque desde que empezaron a salir tantas series y películas, se ha vuelto un poco entreverado seguir la cronología de Star Wars.
Bueno, vamos con Star Wars, George Lucas, y un poco de orden entonces.
Ahí está. Entonces, si les parece, vamos a arrancar por el comienzo, porque la trilogía original de Star Wars, los episodios 4, 5 y 6, fueron estrenados entre 1977 y 1983. Es una saga de películas que básicamente narra una guerra civil intergaláctica entre un imperio malvado y una alianza rebelde que intenta derrocarlo, y son películas que casi al instante se transformaron en clásicos y que volvieron a su creador, a George Lucas, en una leyenda que encima, en medio de esta saga, también se las ingenió para co-crear en realidad la saga Indiana Jones junto con su amigo Steven Spielberg. No le fue tan bien con la segunda de las trilogías de Star Wars que estrenó entre los años 1999 y el año 2005. Esta vez fueron los episodios 1, 2 y 3, las precuelas, en donde lo que se narra es lo que sucedió antes, como una república galáctica termina transformándose en este imperio. Y la verdad es que, si bien a los niños de aquella época, que hoy en día ya son treintañeros, las han empezado a reivindicar un poco, son películas que ahora con las relecturas han tenido como una segunda lectura un poco más amable, lo concreto es que originalmente los fans de las películas, los que eran niños en la década del 70, que ya eran treintañeros a comienzos de los 2000, las odiaron a los personajes, la trama, a George Lucas en particular. Y Lucas, un poco harto de todo eso, porque aparte él hasta ese momento era un tipo bastante querido unánimemente, empezó a dar la sensación de que no iba a cumplir con su plan original, porque él desde la década del 80 contaba que él siempre concibió Star Wars como 3 trilogías que iban a contar 3 generaciones distintas de una única familia, de la familia Skywalker. Entonces eso hizo de que dijo, bueno, las películas, las que yo pienso hacer, se van a terminar con estas precuelas, yo me bajo de Star Wars luego de esto, aunque antes de venderle a Disney unos años antes, él de todos modos, si bien no dirigió, él produjo una serie animada llamada Clone Wars, una serie que transcurre entre los episodios 2 y 3 a cargo de Dave Filoni, también a cargo de Mandalorian, y es una serie que tuvo muy buena recepción de parte de los fans. Es una serie que está considerada una buena enmienda a lo que sucedió con las precuelas, en donde principalmente el personaje de Anakin Skywalker, Darth Vader, que es el personaje más complejo de la serie, no estaba suficientemente bien desarrollado en las películas, y la serie, mucho más extensa, logró precisamente eso, desarrollar y complejizar bastante
la serie animada.
La serie animada Clone Wars, a cambio de este hombre, Dave Filoni.
Lucas deja las trilogías y dice, yo no las voy a hacer, y vende.
Exactamente.
Había hecho dos.
Claro, había hecho estas 2 trilogías, y en el año 2012 se anuncian que toda la propiedad intelectual Star Wars era vendida a Disney, probablemente por todo esto que contábamos. Aparte, Lucas ya era un hombre un poco más grande, decía que no tenía otra década para dedicarle a Star Wars. Y lo que hace Disney sorprende un montón, porque de inmediato anuncia que sí van a hacer esa trilogía que todos los fans ya habíamos dado por perdida, porque además era una trilogía en donde lo que se prometía era que iban a volver los personajes más queridos, los personajes de las películas originales de la década del 70, es decir, Luke Skywalker, la princesa princesa Leia, Han Solo, interpretados por sus actores originales, por ejemplo, Harrison Ford, que era el actor de Han Solo. No solamente eso, sino que en ese mismo anuncio también Disney dice que va a hacer películas por fuera de esta saga principal, sino que va a ser pequeñas películas antológicas. Si bien no lo dice, dieron a entender de que iban a ser películas, por ejemplo, de Obi-Wan Kenobi, protagonizado por Ewan McGregor, que era el personaje que mejor recepción había tenido en las precuelas, quizá de Boba Fett, un cazarrecompensas, del cual ya hablamos en alguna columna anterior, pero la verdad que este plan original de Disney no termina de salirles. La primera película, que se estrena en 2015, el episodio 7, obviamente con la expectativa recauda unas cantidades siderales de dinero, pero las siguientes, el episodio 8 y especialmente el episodio 9, tienen una recepción catastrófica. Son películas que no terminan de enganchar una con las otras, da la sensación de que están creadas de forma muy improvisada. De hecho, luego se supo, no se hablaron entre los directores que iban haciendo una o la otra, con la cual una película contradecía y reescribía cosas que se habían hecho en la anterior. Los personajes nuevos no terminaron de enganchar, y lo peor de todo fue que no fueron muy bien tratados los personajes clásicos. De hecho, lo que se hace con Luke Skywalker es tremendo. Inclusive el propio actor Mark Hamill de Luke Skywalker dice: ese no es Luke, imagínense que se llama Jake Skywalker, o sea, como para que la gente sufra un poco menos. Pero eso encima se suma
a otros fracasos o otros golpes fuertes para Disney.
Sí, fracasos para los estándares de una saga que, aparte, Disney se había gastado 4 billones de dólares en comprar. La primera de estas películas antológicas por fuera de la saga se llama Rogue One y le va muy bien, pero un par de años después hacen una película con la juventud de Han Solo, el personaje originalmente interpretado por Harrison Ford, a la que le va bastante mal, con lo cual Disney tiene que replantear toda su estrategia. De inmediato cancela muchos proyectos de películas. Habían anunciado, por ejemplo, que los showrunners de Game of Thrones iban a hacer una trilogía, con eso no pasa nada, y 2 o 3 de esos proyectos de cine, como una película de Boba Fett y de Obi-Wan, pasan a potenciar lo que estaba preparando Disney, que era su plataforma Disney Plus.
Y ahora vamos a ir donde la pegaron unos años después, 7 años después de comprar los derechos, vino Mandalorian.
Ahí está, esto que estamos escuchando es la banda sonora de la película Mandalorian y Grogu. Y ahora vamos a hablar de la serie, no vamos a hablar todavía de la película, porque en el año 2019 se lanza la primera serie de Star Wars producida para Disney Plus. Se llama The Mandalorian, nuevamente dirigida por Dave Filoni, que ya estaba vinculado al universo animado de Star Wars. Había hecho Clone Wars cuando todavía era de George Lucas, pero también para Disney hizo una serie llamada Rebels. Yo la recomiendo muchísimo. Está ambientada más o menos en la época de la primera película, muy linda. Y también traen a Jon Favreau, el director, como decíamos, de Iron Man 1 y 2, responsable del nacimiento del universo cinematográfico de Marvel. Y hay que decir que Mandalorian fue una apuesta relativamente segura, porque si bien era un personaje nuevo, este personaje conocido como Mando, interpretado por Pedro Pascal, lo cierto es que su aspecto visual era apenas una leve modificación de un personaje muy querido y muy popular llamado Boba Fett en las películas originales, que, como decíamos, cuando se estrenó su serie hicimos una columna al respecto, donde decíamos que es un personaje que aparece muy poco en las películas originales, que no hace prácticamente nada, pero de todos modos se volvió tremendamente popular, con lo cual era relativamente seguro de que un personaje que se pareciera mucho a ese iba a funcionar. Y además, la estrella que tenemos acá, Grogu, tampoco era algo enteramente original, porque es una versión en niño de uno de los personajes más populares de la saga, el maestro Yoda. Entonces vamos a poner un poco en contexto dónde está cronológicamente esta serie. Esta serie está ambientada 5 años después de los eventos de la trilogía original, cuando cae el imperio y la galaxia queda en una especie de desgobierno, donde la nueva república intenta de a poco reconstruir el orden, y en ese mundo muy caótico aparece este personaje, que es un cazarrecompensas, que tiene que hacerse cargo de golpe de este jovencito, de este niño Grogu. Y es una serie que tiene mucha influencia del western, una influencia que ya estaba en la película original de Star Wars y que se había perdido un poco. Y de hecho, el personaje de Mando, interpretado por Pedro Pascal, tiene una moral ambigua, sobre todo al comienzo, que recuerda mucho al personaje del hombre sin nombre que interpretaba Clint Eastwood en aquellos Spaghetti Western de Sergio Leone. Otra influencia, tal vez menos masiva, pero sí muy clara en la narrativa de esta serie, es un manga, es decir, una historieta japonesa de la década del 70, llamada El Lobo Solitario y su Cachorro, que está ambientada en el Japón feudal, en donde un samurái tiene que hacerse cargo de un niño en un terreno muy hostil, mientras tiene que sobrevivir a todo tipo de aventuras y penurias. Bueno, la verdad es que Mandalorian sí fue un gran éxito de crítica, público y también de audiencia en Disney, y finalmente Disney consiguió con Grogu su primer personaje viral que logró trascender el nicho, una cosa que ya habían intentado en los episodios 7, 8 y 9. En cada película intentaban crear un macaquito tierno a ver si la pegaban en el universo de las mochilas, cartucheras, muñequitos
con y Baby roneras. Yoda con Grogu la pegaron,
finalmente la pegaron, y gracias a eso, gracias al éxito de Mandalorian, fue que empezaron a producirse un montón de otras series de Star Wars con diversa suerte. Porque la que probablemente mejor le fue es Andor, una serie protagonizada por el actor mexicano Diego Luna, que está ambientada un poquitito antes de los eventos de la película original. Es una sobre cómo se empieza a organizar la Alianza Rebelde. A esa le fue bastante bien. No tuvo tanta suerte Obi-Wan Kenobi, que también hablamos. Es una serie, tanto esa como la de Boba Fett, como la de Ahsoka Tano, que es un personaje muy popular del universo animado de Star Wars, donde todas tienen ciertos problemas de narrativa y de guión, no terminan convenciendo, sobre todo para lo que prometían inicialmente, y donde se la terminan de pegar es con una serie que salió hace un par de años llamado El Acólito, The Acolyte, en donde termina siendo realmente un fracaso y la cancelan luego de una temporada, con lo cual nuevamente Disney tiene que replantear sus estrategias.
Está 7 años para encontrar algo, encuentra la serie de Mandalorian, encuentra la figura de Baby Yoda y de Grogu, se tira unas lances más con otra serie, no le va bien.
Suerte dispara, en algunas le va un poco mejor
que en otras. Boba Fett, un poco mejor, capaz.
Sí, de hecho, bueno, había mucha expectativa con Boba Fett que no termina de cumplirse, de hecho en un momento aparece Mandalorian en un capítulo y ahí la serie levanta, con lo cual hay como una diferencia notoria de, mirá, esto que no funcionó tan bien acá, no logramos replicarlo tanto.
Bueno, pero como le fue bien con Mandalorian, pasan a la película. Ahora sí, Nico, nos cuenta de la novedad de este 2026. Hace unos días se estrenó la peli.
Claro, porque esta especie de fracasos o semifracasos en el mundo de las series hace que Disney deba replantear planes que ya tenía bastante armados, porque este equipo creativo ya tenía escritos los guiones de una cuarta temporada de Mandalorian, y de repente deciden, medio que a último momento, como decíamos, ya tenían los guiones escritos, de que parte de esos guiones se readapten en una película. Hacía 7 años que Star Wars no volvía a los cines y ellos necesitaban volver con una apuesta lo más segura posible, con lo cual era una opción lógica tener a Grogu, a Baby Yoda, en los cines. Pero también es cierto que la serie, si bien seguía siendo muy exitosa, se empezaba a volver un poco menos accesible para el público general, porque ya empezaba a estar demasiado interconectada con los personajes y tramas propias de la serie, pero también con algunas de estas otras series paralelas. Con lo cual, cabe preguntarse si vale la pena
ir al cine. ¿Vale la pena, Nico Peruso, ir al cine a ver el Mandalorian y Grogu?
O si solamente es un capítulo largo como los que podemos ver desde la comodidad de nuestro hogar. A mí me gustó, me parece que es una película correcta, tiene buenos momentos de acción, tiene personajes muy divertidos, tiene un otro cazarrecompensas que visualmente se parece mucho a Ivan Cliff, el actor que solía ser el antagonista de Clint Eastwood en películas como El Bueno, el Mario, el Feo y en otros Spaghetti Western. No vamos a hacer spoiler, pero sí tiene algunos guiños muy divertidos a las pelis originales. En el tráiler, por ejemplo, se ve una escena en donde nuestro protagonista está peleando en una especie de coliseo, en una arena, y los monstruos contra los que pelea son las criaturas holográficas de ese juego de ajedrez que aparece en la película original, con lo cual es un guiño simpático. Después tenemos, por ejemplo, que Martin Scorsese hace
la voz... ¿Estás haciendo spoiler? No, a mí me molesta, pero dijiste que no voy a hacer...
¿No dijiste que se ve en el tráiler eso?
Se ven un poquito en el tráiler, y aparte en realidad no te afecta nada. Hay unos monstruos que van a aparecer.
No, a mí me molesta que haces spoiler. Me gusta que anuncie, pero
está bien que protejas a la cantidad de audiencia que sí le molesta. No pasó.
No, en realidad...
Que venga al bar.
Para mí...
Igual, te voy a decir una cosa. Yo miré toda la saga, miré Mandalorian, todo. No me doy cuenta ni en pedo de las criaturas del ajedrez, los hologramas de la película del 77 cuando aparece. Para mí es como...
Son guiños para los nerds.
Para los nerds. Yo soy desatento también, entonces no me doy cuenta. Igual lo disfruto, no necesito eso, pero bueno.
Sí, inclusive en la película, uno de los monstruos le pega al otro de una forma igualita a como le pegaban la peli original. Así que si la viste 400 veces como yo, probablemente... te des cuenta de eso. Pero bueno, aparece Martin Scorsese en una escena muy divertida. Una de las voces de uno de los protagonistas la hace Jeremy Allen White, de The Bear, también,
opa,
que también hizo
todo ahora, claro,
de Bruce Springsteen este año, hablamos de él. Y eso, y bueno, tiene una participación de Sigourney Weaver.
Bueno, te gustó ahí, cosas interesantes. No es formidable, pero te gustó.
No, a mí en algunas partes se me hizo un poco lenta, y para mí el principal problema que puede desalentar a alguno es que da la sensación a veces que es un poco de un capítulo un poco largo, porque el status quo de los personajes y de su mundo, cuando comienza y cuando termina, es más o menos lo mismo, con lo cual da como esa sensación de episodio. Pero para terminar, me gustaría decir que Star Wars, el terreno nativo de Star Wars es el cine, así que si les gusta, no es para ver en una tele, vayan al cine a verla.
No toquen nada.